El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Inicia un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentan Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.
Hola, ¿cómo están todos? Un saludo muy especial a todos los oyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Estamos hoy transmitiendo desde la Feria del Libro Filbo 2022. Muy felices porque es el último día de feria, pero con todas las ganas de poder contarles sobre los libros que está ocurriendo acá. Y además, para cerrar, vamos a tener una invitada muy especial que nos va a hablar de un caso exitoso de empresas que están apostando por ser sostenibles. Bueno, siendo así, pues celebro que estoy acompañada. Van a recibir una sorpresa increíble de dos personas que están haciendo un recorrido especial en la Feria del Libro y nos van a contar de libros. Nos acompaña Tomás. Hola, Tomás, ¿cómo estás?
Bien, gracias.
Y también nos acompaña
Samuel.
Samuel, ¿cómo estás?
Bien, sí.
Bueno, Tomás, cuéntanos, ¿qué estás haciendo hoy en la Feria del Libro?
Pues yo estoy comprando libros con mi familia, con mi mamá, mi hermana y yo.
¿Y Samuel?
Pues venimos a ver libros en varios pabellones de aquí, de la feria.
De la Feria del Libro. ¿Y qué libros han visto?
Pues vimos este de Harry Potter, ese.
¿Cuál es ese? Porque los oyentes no te están viendo.
De La Única y La Primera.
La Única y La Primera. ¿Y por qué te llamó la atención La Única y La Primera?
Pues casi por lo de los personajes.
Por los personajes. ¿Y quiénes son los personajes? Bueno, Samuel, cuéntanos un poco del libro que lo tienes en la mano.
Es una trilogía. Está La Sobreviviente, La Única y La Primera, que tratan sobre una especie de perros o... sí, perros especiales, y cuentan aventuras con sus compañeros.
Y que buscan salvar el planeta, ¿no? El tema del cambio climático, esas cositas que nosotros los adultos tenemos que aprender a mejorar, porque ustedes los niños son los que van a salvar el planeta. Pero para hablar un poco de La Única, para hablar un poco de esta trilogía, nos acompaña Ingrid de la editorial Océano, quien va a contarnos qué significa esta apuesta de la editorial Océano por promover temas de inclusión, de diversidad y un poco primero de esta trilogía. Hola, Ingrid, ¿cómo estás?
Hola, buenos días a todos. Hola, buenos días a todos. Bueno, como ya nos comentaban los niños, Samuel y
Tomás,
esta trilogía tiene como personajes a pues animales, tiene un trasfondo de protección al planeta, a la diversidad, a la naturaleza y específicamente a un clan de perros y animales que buscan preservar su especie y preservar el medio ambiente. Respecto a las temáticas de diversidad, conservación, temas de género, pues bueno, quiero decir que nuestra editorial, específicamente nuestros editores que están unos en México y otros en España, digamos que tienen una línea particular por resaltar el tema de la importancia, la relevancia de las mujeres en la sociedad, la protección del medio ambiente, temas científicos por el lado de, digamos, tratar con un poco de amenizar, o bueno, de manera más amena, de manera más allegada a los niños o al público infantil y juvenil, tratar temas que a veces son complicados tratar para los adultos. Entonces, se enfocan en varios temas que a veces son complicados, como la muerte, el cáncer, el bullying, los temas de género, medio ambiente, y los hacemos historias más amenas para jóvenes y niños.
O sea, una narrativa que nos permite conectarnos con las... Primero, nuestras responsabilidades de planeta. Ajá. Cuidar el planeta, salvar el planeta, salir adelante frente a los efectos de cambio climático. Recuerden que además el cambio climático no es lo único que existe, son 9 límites planetarios, entre eso la acidificación de los océanos, la capa de ozono, bueno, en fin. Pero aquí ahí tenemos una editorial que está apostando desde una narrativa a construir desde los jóvenes ese compromiso por entender que no somos los únicos el centro de atención del planeta, sino que tenemos que vivir en comunidad. Y ahí había un libro que además de única, esa trilogía que quiero que hablemos ahora un poco más tarde, este libro que dice pongámonos en los zapatos del otro, ¿es así?
Sí, el libro se llama En sus zapatos, es de la ilustradora mexicana Valeria Gallo. Ella estuvo en los primeros días de la Feria del Libro, la primera semana, estuvo hablando de su libro, que es básicamente de un papá que se viste de mujer y su hijo que tiene como un shock por ver a su papá vestido de manera distinta, que no está mal, no está bien, simplemente es distinto. Y empieza a ser juzgado por la sociedad, pero al final se da cuenta el niño que la felicidad de su papá es vestirse así, sentirse así, y digamos que el trasfondo es un poco de empezar a mirar, tener maneras diversas de ver el mundo, de respetar la diferencia, de respetar la felicidad de los otros. Y es un libro silente, se llama pues En sus zapatos, es un libro silente, o sea, un libro sin palabras, y con la imagen te va diciendo qué tan importante es la felicidad de los demás, qué tan importante es respetar la diferencia y qué tan importante es aprender a convivir en sociedad con las personas que simplemente son felices a su manera.
Y cuando somos felices, haciendo bien las cosas, pues seguramente van a haber muchos más que quieran actuar bien para encontrar su felicidad.
Exacto.
Bellísimo. Yo te había preparado para esta pregunta. ¿Cómo está el mundo editorial frente a ese compromiso? ¿Cuáles son los retos del mundo editorial en temas de cuidar el planeta? Además de esta gran responsabilidad desde la narrativa, pero el papel, el uso del plástico, ¿qué nos puedes decir?
Bueno, tú me comentabas sobre el uso del plástico. Todos nuestros libros en su mayoría vienen termosellados y ahí tenemos una dualidad, ¿no? Porque queremos cuidar el planeta, protegerlo. Nuestros libros tienen una narrativa que habla de eso, exalta la protección, el cuidado y la conservación de la naturaleza, pero al mismo tiempo la mayoría de lectores o la mayoría de clientes de nuestros libros, pues al encontrar los libros sin el termosellado, que es este plástico que los protege, pues no les gusta y empiezan... Es curioso porque van al stand o van a librerías o lo que sea, los destapan para ver los contenidos, pero dicen, no, yo quiero el que esté, regálame uno que esté sellado. Entonces hay una dualidad porque definitivamente el plástico necesariamente tiene que proteger el libro, porque es una cadena desde que sale de nuestro centro logístico, nuestra bodega, va a la bodega de las librerías, después pasa a los estantes, después a las manos de los lectores, entonces necesariamente tiene que ser protegido. Y cuando no está protegido y lo encuentran
maltratado,
pues no lo compran y exigen que tenga el termosellado. Entonces es una dualidad ahí, ¿cómo hacemos?
Pues ahí también tenemos que ver nosotros como consumidores,
exacto,
cómo vamos a manejar un escenario de tolerancia.
Yo creo que parte de ahí, parte no, es esencial, porque mucha gente reclama que esté sellado, pero al mismo tiempo quiere ver el libro por dentro. Entonces, sí, es algo complicado para las editoriales.
Eso es un reto, pero un reto que hay que ponerlo en la mesa y decir cuáles son esos compromisos de todas las partes para lograr que con acciones podamos sumar a impactar menos el medio ambiente en este tema del consumo de plástico. Pero si yo hablo de de sostenibilidad, Ángela Gómez, y llego a la librería exigiendo mi libro con plástico, ya creo que hay un escenario donde no estoy siendo coherente.
Muchas veces juzgan, uy, esas editoriales poniéndole ese plástico a los libros y luego vendiéndonos en bolsas, pero nuestros clientes también, ¿y me lo puedo llevar sellado? ¿Y me puede regalar una bolsita? Entonces, bueno, ¿qué hacemos?
No, queda en la mesa, queda en la mesa, oyentes, mirar un poquito de cuál es mi aguante para poder de verdad consumir un libro. A mí personalmente me gustan los libros viejos, porque siento que ya tienen una historia. Entonces, creo que no lo había tenido en cuenta, pero creo que para la próxima me voy a pedir el libro que no esté empacado.
Sí, es parte de la conciencia de todos.
Y parte de la historia del libro. También. Pero bueno, ahora vamos a volver a la trilogía. Okay. Y dice así, al principio la misión de Vix era descubrir si había más miembros de su especie o si estaba destinada a convertirse en una superviviente, la última Darne con vida. Aunque Vix encontró otros Darners como ella e hizo nuevos amigos y aliados, pronto se dio cuenta de que no solo los Darners estaban en peligro de extinción, sino que todos, animales y humanos, corrían el mismo riesgo. En esta última aventura y con el mundo ante una amenaza sin precedentes, Vix habrá de reunir a criaturas de todas las especies para liderar una revolución. La conclusión de la trilogía, La Superviviente, nos ofrece una vez más la historia fantástica y llena de acción, con un entorno único y personajes fascinantes y también un poco de esperanza. Cuéntanos un poco más de la trilogía, que a mí me encanta porque la lidera, la protagoniza una perra. Entonces, sí. Ya desde ahí iniciamos en un tema de género, o sea, son las mujeres las protagonistas, pero además nosotros tenemos un código en la cabeza del lenguaje latino, donde ya es esto, con esta apuesta también inicia a cambiar.
Sí, bueno, voy a hablar un momento de la trilogía en especial, pero después voy a hablar como de la generalidad de por qué los personajes, bueno, en su mayoría en nuestras sagas de libros, siempre son, no sé si con o sin intención, pero siempre son mujeres.
Me encanta.
Las que van mandando como la parada, ¿no?
De Editorial Océano.
Sí, de Editorial Océano, nuestras sagas de libros y nuestros libros, casi todos tienen como personaje central a una mujer, siempre es como la heroína, en la mayoría. Aquí en La Superviviente, pues como tú decías, es una perra que lidera un clan de perros y animales que tratan de hacer conciencia la protección del planeta, la protección de la naturaleza. Y bueno, también en otras sagas hay personajes, digamos, tenemos una heroína con síndrome de Down que lidera un clan de halcones que también tienen una misión especial para salvar el mundo, para proteger la naturaleza. Tenemos una, bueno, podría mencionar muchas mujeres, no quiero aburrirlos porque tampoco es la idea, pero sí. Mencionando esta trilogía que pues trabaja con animales, yo quiero hacer como una mención especial de Catherine Applegate, que es una autora que siempre tiene la particularidad de trabajar con personajes animales. Yo no sé si pues quienes nos estén escuchando vieron una película de Disney que se llama El Único e Incomparable Iván. Bueno, nosotros tenemos esa película de El Único e Incomparable Iván, habla sobre los animales en cautiverio y como un gorila, de hecho es una historia de la vida real. Un gorila estuvo en cautiverio en un centro comercial, en una jaula, y era como el centro de atracción.
Lo que ocurre en Las Vegas.
Y ese gorila estuvo mucho tiempo en cautiverio y creo que de hecho murió en cautiverio en la película, pues no quisiera hacer spoiler, pero pues no pasa tan así. Creo que tiene un final feliz. Y ya centrándome, Catherine Applegate escribió estos libros de La Superviviente, La Primera y La Única, centrándose también en animales. Y lo mismo con El Único Incomparable Iván, que tiene también una película de Disney que de hecho fue premiada, bueno, nominada al Oscar. También tiene, pues, digamos, una segunda parte, que es el único incomparable Bob, que es un perro que acompañaba a Iván, que es un gorila, el gorila en cautiverio. Digamos, siempre esta autora, que es estadounidense, mentira, es británica, y siempre tiene personajes animales, pero que tienen un trasfondo de, por ejemplo, el único incomparable Iván era sobre animales en cautiverio, y estos en animales, digamos que protegiendo y teniendo una misión para salvar el planeta. Entonces siempre son animales, pero con, digamos, como historias o mensajes de conciencia a la humanidad.
Demasiado evolucionada nuestra escritora.
Es admirable, ella es
Catherine Applegate, para que la busquen. Yo tengo una pregunta que también la voy a hacer a Samuel y a Tomás. ¿Qué le recomendarías a los oyentes para que cuiden el planeta?
Ingrid,
tú primero.
¿Yo?
Sí.
Bueno, yo no por nada, pero trato de poner mi semilla. Mucha gente critica que eso no es nada, que igual nos vamos a... Bueno, que esto va a tener graves consecuencias. Yo lo que hago en mi casa es, por ejemplo, esa botella que les llaman botellas de amor, en donde pongo todo el plástico, envolturas de la pasta, envolturas de dulces, envolturas, todo lo que es plástico lo meto en una botella, y ya hay unas máquinas especiales, digamos, en todos los Éxitos y Carulla, que uno deposita esa botella llena de plástico que uno utiliza a diario, detergente, de todo el plástico que uno utiliza a diario en la oficina o en la casa. Y esa botella va a esas máquinas, y ellos hacen sillas, muebles, parques con ese plástico, las transforman. Mi consejo desde nosotros es eso, y también utilizar las bolsas de lona, las bolsitas de tela para ir a mercar. Digamos que ese es mi pequeño aporte. Usar la bicicleta es mi pequeño aporte desde...
Pero son esos aportes que necesitamos, pequeñas acciones que si las hiciéramos todos, reduciríamos el impacto de la huella de carbono, que es tan, tan importante, y que hoy nos tiene en filo a un abismo por el tema del cambio climático y sus consecuencias. Pero Samuel, te pregunto, ¿qué harías tú? ¿Qué le puedes contar a los oyentes? Yo, así como pasa en Única, son los animales los que nos están enseñando a cuidar el planeta, los niños también son protagonistas. ¿Qué nos puedes enseñar?
Bueno, pues últimamente en el planeta han habido muchos problemas ambientales, contaminación del agua, del aire, nuestra atmósfera está desapareciendo por el problema de
cambio climático.
Sí. Y hay muchas cosas que podemos hacer para cambiar esto. Últimamente en nuestra casa, mi mamá cogió una botella y ponía todos los tapabocas, y ahí se guardan, y nunca los botamos desde ese día en la basura, porque eso precisamente llega al mar, y esos plásticos, papeles y todo eso puede llegar a causar la extinción de animales y matar a los animales que viven
los
abajo.
Está matando.
Sí. Y aún así, no solo los marinos están muriendo por el plástico, sino también los terrestres. Cualquier tipo de animal se puede, no sé, atragantar, intoxicar con estos plásticos y más desperdicios que botamos inconscientemente.
Definitivamente. Bueno, ya tenemos el ejemplo de botellitas de amor, las botellitas para guardar los tapabocas, que es buenísimo, porque claro, es que los tapabocas no pueden ir en la misma bolsa de basura que va a terminar en los rellenos, porque eso también después va, sudan con las aguas y se vuelven las aguas de los lixiviados, que termina llegando a los ríos y se terminan comiendo los pececitos y todo, y otra vez nosotros nos vamos a comer esos. No entendemos que el tema es que se nos devuelve a los humanos. Y Samuel, ¿qué le vamos a enseñar? ¿Cómo le vamos a enseñar? Tomás, ¿cómo le vamos a enseñar? ¿Qué le vamos a enseñar a los humanos para que nos ayuden a cuidar el planeta? ¿Tú qué les puedes decir, Tomás?
Bueno, primero pues sería arrancar las cosas que están iniciando a crecer. La otra, no pisando las flores, y también sembrando árboles.
sembrando árboles, que es tan importante.
Y pues botando la basura donde se debe.
Reciclando, botando la basura, hacer la separación y reciclar. Bueno, ¿qué otro consejo nos puedes dar, Samuel?
Pues en el colegio, hace unos años empezamos a hacer un proyecto que era las tres canecas, y en una se especializaba en plásticos, otra en desperdicios orgánicos y la última en cartón. En cada salón tenemos dos canecas, una de la basura y una de reciclaje, que ahí ponemos las hojas que se pueden reutilizar, cartón y muchas cosas más.
Bueno, interesantísimo, pues. De verdad, Ingrid, muchísimas gracias por acompañarnos, por dejarnos descubrir lo que está haciendo la editorial Océano, por crear unas narrativas diferentes. O sea, yo hace 30 años tenía otra cercanía con los libros, muchos etiquetaban, y ver que ahora hay una apuesta donde nos quieren enseñar a pensar diferente, sobre todo a los niños, que son los que van a ser responsables del mundo en 10, 15 años, pues es valiosísimo.
Realmente para mí es un orgullo representar esta editorial, que últimamente pues creo que ha tenido un giro en sus temáticas, y digamos todos estos temas de los que hablábamos anteriormente son relevantes desde nuestros editores, quienes hacen la compra de los convenios, porque pues estos son libros que se publican en inglés primero y bueno, son traducidos y tienen que ser como pues curados y contratados para ser traducidos en español, pero le dan importancia a estos temas y es, digamos, un orgullo para nosotros difundirlos. Y también quiero dejar, digamos, un mensaje, como muchas veces creemos que la literatura infantil y juvenil es solamente para los niños, y muchas veces trae mensajes muy potentes para los adultos también.
O sea, que yo me los puedo leer.
Por supuesto.
Porque estoy que me compro esa trilogía.
No creas. Los libros pueden, digamos que, etiquetarse para jóvenes y niños, pero muchas veces conozco, porque manejo, pues, estoy en el medio y trabajo en la editorial, y me doy cuenta que muchas veces traen mensajes para adultos de 20 años, 30, 40, 50, no estoy mintiendo, muchos, hasta adultos ya, papás y abuelos, se enganchan con muchas de las temáticas que son, en teoría, para niños y jóvenes.
Bueno, Ingrid, muchísimas gracias por acompañarnos en Planeta Sostenible, una iniciativa del Pacto Global Red Colombia, una iniciativa de la ONU y de U Rosario Radio. Gracias a Juan Sebastián Ríos por acompañarnos, y ahora nos vamos con nuestra siguiente invitada.
Planeta Sostenible.
Bueno, ya, bueno, feliz de conocer lo que está haciendo la editorial Océano para crear nuevas narrativas y sobre todo en esta apuesta de salvar el mundo, porque sí hay esperanza, o sea, sí tenemos la posibilidad. Hace unos años teníamos una crisis global en temas de la capa de ozono, que son otros de los límites planetarios, y nos unimos como planeta y logramos equilibrar eso. Si nosotros todos nos ponemos, nos unimos para trabajar hacia el mismo lado, con esas pequeñas acciones que nos han contado Samuel y Tomás, seguramente lo vamos a lograr o le vamos a ganar un poco más de tiempo a los efectos del cambio climático. Y asimismo, entonces, les cuento, oyentes, Samuel y Tomás vinieron con la mamá y la mamá trabaja, es la cabeza de sostenibilidad de una empresa minera que se llama Coca-Cola, adherida al Pacto Global, una iniciativa de la ONU. Y por eso nos hace muy felices porque ellos están generando acciones. Hola Natalia Sierra, ¿cómo estás?
Hola Ángela, ¿cómo vas?
Muy feliz de volverte a tener en el programa. Recuerdo que estábamos en el High Festival y hubo un problema ahí de comunicación y hoy te voy a aprovechar mucho más tiempo acá.
Claro que sí, aquí estamos para contar un poco la experiencia del Grupo Coca-Cola con estos temas de sostenibilidad.
Escuchamos ahora todos estos retos que hay, donde no veníamos haciendo bien la tarea, nosotros los adultos, ¿sí? Y lo digo porque es que estamos en un ambiente infantil, iniciamos un tema y sabemos que tenemos una responsabilidad. Muchas empresas no hacían un negocio pensando en sostenibilidad, pero ahora sí nos tenemos que volcar y se están volcando. Y Coca-Cola está llevando la bandera de trabajar la minería desde una manera sostenible. Y los oyentes dirán, ¿qué? ¿Por qué? Entonces, primero, porque no podemos salir de la minería mañana, pagar todo y no volvemos a tener minería, porque no habría cómo hacer cirugías, no habría cómo comunicarnos, no habría cómo transportarnos. ¿Qué está haciendo Coca-Cola?
Bueno, pues sí, tú lo dices, Ángela, definitivamente la minería de carbón no va a desaparecer tan rápido como pensamos, de acuerdo como a todo lo que se está hablando frente al impacto negativo que tiene el carbón. Nosotros desde Coca-Cola, al contrario, estamos tomando esto como una oportunidad de mostrar la gestión de la minería, de hacer minería sostenible, de tener prácticas diferenciadoras que nos permitan de verdad generar impactos positivos. Nosotros, este sector genera muchos impactos positivos, generamos empleo, además trabajamos de las manos con nuestros proveedores, con las comunidades, precisamente pensando en generar desarrollo social, en generar nuevas capacidades para esas comunidades, porque sabemos que algún día definitivamente vamos a cambiar este modelo de negocio y avanzar a otras cosas nuevas, pero sí queremos dejar cosas positivas en las comunidades, en nuestros proveedores, saber que ellos también podemos tener esta responsabilidad extendida que le hemos hablado muchísimas veces, que tiene que tener un impacto positivo en la gente y en las empresas. ¿Cuál es la manera? Acompañarlos, aportar desde esa implementación de buenas prácticas de sostenibilidad que nos va a permitir tener este aporte, como decías ahora, con los niños hacia las buenas prácticas, hacia lo que cada uno puede contribuir como organización y en este caso como ciudadano corporativo responsable. Eso para nosotros es fundamental y en eso estamos, en esa construcción.
Es importante tener esto claro. La sostenibilidad no es solamente el tema de sembrar árboles, que es absolutamente importante. La sostenibilidad se piensa desde los derechos humanos, desde los derechos laborales, desde el medio ambiente y desde la anticorrupción, que para mí es el más importante. La ética, las buenas reglas de juego. Y aquí ya Natalia nos está explicando cómo se conectan diferentes escenarios. Pero antes le quiero preguntar a Natalia, ¿por qué el carbón es tan importante? Cuéntanos un poco de Coca-Cola frente a este producto que trabaja, ¿cómo se desarrolla?
Bueno, nosotros tenemos un carbón metalúrgico, diferente al carbón térmico, que es el que en este momento están, digamos, generando tantas discusiones a nivel internacional frente al impacto negativo que tiene. El carbón metalúrgico es aquel que ayuda, es un componente fundamental para la construcción del acero, para hacer acero. Y es aquí donde cumple un papel tan importante. Si no tuviéramos carbón metalúrgico hoy, no estaríamos hablando con estos micrófonos, sentados en estas sillas, montándonos en carros para transportarnos. Entonces, incluso la misma ropa, los botones, las cremalleras, esto es un elemento fundamental para la vida. Nos ayuda además a mover la economía en más de un 52%. Entonces, pues, la manera de hacerlo, de hacer las cosas bien, es esas buenas prácticas que nos van a ayudar a mantener nuestro carbón metalúrgico, a mantenerlo vivo, a seguir trabajando por las buenas prácticas de sostenibilidad. Ahora el grupo Coca-Cola está trabajando de la mano con ACM para esos, para construir y trabajar, más que construir, para bajar a Colombia un lenguaje de prácticas de minería sostenible que viene de Canadá y que tiene diferentes líneas de acción que nos van a garantizar que no solo nosotros como empresas mineras, sino también los pequeños mineros, y trabajar por la formalización del sector. Este tema es fundamental. En este, digamos que el impacto negativo que muchas veces tienen las empresas de carbón, las tienen la minería informal. Y aquí hay otro componente súper importante. Hay que trabajar por la formalización a través del acompañamiento de esos pequeños mineros. Ese es otro de los focos de gestión en sostenibilidad del Grupo Coca-Cola.
Ahí me parece interesante la formalización, porque es que lo que yo leo en medios es que es la minería informal lo que está generando tanto impacto en los recursos naturales, en los ríos, en nuestras aguas. ¿Tú tienes algo de información? ¿Qué significa eso para poderle explicar a los oyentes qué es algo de la minería informal? ¿Por qué la importancia de formalizarlo?
Es completamente importante, ¿sabes? Creo, nos hemos sentado en diferentes escenarios. Nuestro CEO, Ricardo Blanco, participa activamente en los escenarios del Ministerio de Minas, conociendo un poco el impacto que tiene este sector. Y definitivamente, Ángela, uno de los retos más importantes que tiene este gobierno y que yo creo que tendrá el próximo gobierno también es aportar a este tema de minería, de la formalización del sector minero.
Yo podría identificar ya unos temas en temas de informalidad. El trabajo que no es digno. O sea, las personas en el mundo de la minería informal reciben unos salarios muy, muy bajos, y lo otro, no tienen temas de salud ocupacional, de protección, de respaldo. En el caso de que ocurra un accidente, creo que la informalidad también los lleva a eso.
Claro, los lleva a esos mineros informales a no cumplir con las prácticas legales, a no poder tener el marco de acción completo para generar un plan ambiental eficiente.
O sea, que no tienen esos estándares que buscan que los residuos de esos productos, de esos materiales, no terminen en el río, sino que tengan otro manejo.
Exactamente, que además tengan grandes impactos en los temas de acción climática y que no conozcan cómo mitigarlos ni cuáles son las mejores prácticas para poder generar planes alrededor de este tema. Y otro componente súper importante que también tiene los protocolos de minería sostenible, gestionar el agua y la biodiversidad como elementos críticos y fundamentales para el desarrollo de una buena minería.
Bueno, tenemos oyentes que están escuchando Planeta porque quieren aprender con nosotros. ¿Qué significa eso, gestionar el agua? Y ¿cómo se puede decir así en alguien que está apenas aprendiendo?
Tenemos nuestros programas que, de hecho, Coca-Cola está iniciando esta ruta también. Y esto también es una oportunidad para nosotros porque estamos haciendo un cierre de brechas en el que nos van a contar los expertos cómo podemos también gestionar más eficiente los recursos. Sin embargo, para la operación minera hay unos planes ambientales que se deben gestionar, que son por cumplimiento de ley y que obviamente Coca-Cola cumple bajo los mejores estándares. En el tema de agua hay manejo de programas que tenemos que gestionar, todo el tema de afluentes, y definitivamente ahí hay muchas oportunidades para seguirle generando valor a este tema de buenas prácticas.
Bueno, ¿qué se viene ahora con Coca-Cola? ¿Cuáles son los retos que ustedes están asumiendo en temas de ser líderes en el tema del mundo del carbón?
Bueno, el reto más importante es poder llevar esto a nuestra cadena de valor.
La cadena de valor son los proveedores.
Son nuestros proveedores. Porque nosotros estamos abordando este tema de proveedores para enseñarles buenas prácticas de sostenibilidad, pero también para acompañarlos en lo que ellos necesitan para tener un buen plan ambiental, para tener un acompañamiento jurídico que les permita establecerse y gestionar todos los temas legales de la mejor manera. Y además, Ángela, estamos abriendo un nuevo espacio, y eso me gustaría mucho contártelo un poco más a detalle, y es desde la perspectiva social, generando esas oportunidades de crecimiento para nuestros proveedores, de formación y de nuevas plazas que generen desarrollo social en las zonas de influencia. Esto pues es una invitación explícita a los proveedores de Norte de Santander, Boyacá y Cundinamarca, a que si tienen productos que sepan que pueden servirle al Grupo Coca-Cola, nosotros estamos trabajando también en este crecimiento y vamos a acompañarlos para poder gestionar juntos ese desarrollo social de estos municipios.
Bellísimo. ODS que estamos impactando, trabajo digno.
Trabajo digno, educación de calidad. Estamos trabajando en acción por el clima, obviamente, con nuestra estrategia de acción climática.
Reducción de la pobreza.
Reducción de la pobreza. También el objetivo de biodiversidad, el objetivo 15. Y hay un elemento.
Innovación.
El de ciudades. Ah, bueno, tenemos 9. En este momento nuestra estrategia de economía circular, y eso también.
Cuéntanos un poco de la economía circular.
El tema de economía circular está basada en este momento para el 2022 en toda la gestión de residuos asociados a la operación del carbón. Y acá hemos visto una oportunidad súper importante con otros sectores de la economía a quienes les puede servir este residuo, lo que anteriormente era simplemente un residuo, para poder operar sus negocios. Y es así, entonces, como el ODS 17, con el tema de alianzas, ha cobrado un valor fundamental para nuestra gestión. Y ahora estamos trabajando con Cemex, con Alquería, desarrollando proyectos en los que ellos puedan utilizar nuestros residuos y que hagamos un trabajo conjunto, alineado, en pro de esa minería sostenible, como hemos venido hablando esta mañana.
¿Qué? Machera. Quisiera decir algo mucho más apasionante, pero bueno, estoy hablando en radio y creo que no. Pero de verdad es emocionante ver cómo ya los residuos que se generan años atrás, gracias a la innovación, a gente que le está metiendo toda la cabeza, todas las ideas, pues están buscando que sea absolutamente circular. Que así como la reciben, se la entregan al planeta, sin generar tantos impactos, reduciendo los impactos y generando un mejor ambiente para todos. Pero para aprender un poco más de ODS, les cuento. La Universidad Jorge Tadeo Lozano de Cartagena, en cabeza del profesor Carlos Castro Macea y sus estudiantes, nos están haciendo unos audios pedagógicos de los ODS. Entonces vamos a escuchar uno de ellos.
El fin de la pobreza es el objetivo número uno de aquellos de desarrollo sostenible de la ONU para el futuro. El 25 de septiembre del año 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda, la conocida como Agenda 2030, que recoge los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, o ODS, establecidos por la Organización de las Naciones Unidas. Cada uno de estos objetivos tiene metas específicas que deben alcanzarse en los próximos 10 años. La pobreza es un fenómeno multidimensional que puede traducirse en factores objetivos, como la falta de recursos para satisfacer las necesidades básicas para la supervivencia, o objetivos, tal cual como la privación de la participación social. El enfoque más común es aquel que define a la pobreza como falta de recursos, como lo establece Benjamin Roundtree en 1901. Según él, la pobreza se configura cuando el total de ingresos disponibles no satisface el mínimo necesario para la subsistencia. 1.300 millones de personas viven aproximadamente con menos de un dólar al día, lo que nos dice mucho de la situación global. Existen personas que alegan que el mundo no está bien repartido y es necesario hacer algo para cambiarlo. Si bien es cierto que existe un desbalance y que a pesar de que la pobreza es una concepción meramente humana, realmente puede desmejorar la calidad de vida de las personas, no es posible que todos podamos tener los mismos bienes. Además, que resultaría imposible hacer una repartición igualitaria de bienes a nivel mundial, teniendo en cuenta la situación de la mayoría de las naciones del mundo que se encuentran en vías de desarrollo. Varios países han intentado hacer una redistribución de los bienes en el pasado, y la historia y estadísticas nos han arrojado que esto ha sido un fracaso. Ya sea por cuestiones de mercado o que la redistribución de la riqueza nos traería más corrupción, o el simple hecho de que el ser humano es corrupto en sí, estos sistemas económicos no han logrado disminuir la pobreza, la han agravado. Siempre va a existir la desigualdad, debido a que la misma naturaleza del ser humano es desigual. Todos pensamos diferente, actuamos diferente, vestimos diferente, vivimos diferente. Y aunque todos debemos ser iguales en derechos y oportunidades, es casi seguro que siempre va a haber incongruencias. Y el mundo ha demostrado que necesita ser desigual para funcionar económicamente. Como dice la famosa ley de oferta y demanda, existe un equilibrio porque los demandantes están dispuestos a comprar las mismas unidades que los oferentes quieren fabricar. Y todo esto por el mismo precio. Esto se llama equilibrio de mercado o punto de equilibrio, lo que significa que las personas consumen independientemente de su estrato socioeconómico, y esto enriquece a los más ricos, mientras que la clase media se mantiene y los pobres subsisten. Pero existe esperanza para lograr este objetivo de la ONU, aunque posiblemente nos tomará unos años más para conseguirla. Se debe erradicar totalmente la corrupción a nivel mundial. Se deben aumentar los empleos disponibles para las personas. Los estados del mundo deben velar porque cada ciudadano tenga acceso a la educación para posteriormente obtener un empleo. Si es necesario, los gobiernos pueden optar por dar subsidios a las personas en condiciones especiales, como discapacidades o situaciones extremas. Es posible que para cierto sector de la sociedad sea necesario hacer una campaña educativa, con fin de preparar a los ciudadanos para la vida laboral. Se puede erradicar las necesidades de las personas, y aquellos que sean pobres en el futuro solo serán personas de estrato medio para nosotros. En países nórdicos, los estados pueden suministrar recursos a las personas de los estratos más vulnerables debido a las riquezas de sus naciones. E incluso, las personas de bajos estratos poseen bienestar gracias a buenas administraciones y puestos laborales. Pero la mayoría de las naciones del mundo no poseen suficientes fondos para hacer esto. Para lograr algo similar, se debe reestructurar la sociedad misma. No al sistema económico, sino a las personas y la cultura, porque debe haber un cambio de mentalidad. En conclusión, para acabar la pobreza a nivel mundial, los estados y las personas deben hacer un esfuerzo conjunto para efectuar un cambio. Muchas gracias por escuchar. Investigación, narración y edición por Samuel Criales Vargas. Fuentes: manosunidas.org. economipedia.com y grupoenvera.org.
Bueno, aprendimos un poco de reducción de la pobreza, este ODS que es tan importante, pero yo todavía no te dejo ir, Natalia. Aquí tengo una pregunta. Hay una tripleta, ¿no?, de que se habla desde todos los negocios deben trabajar en un impacto económico, social y ambiental. Yo a veces siento que el social y ambiental está un poco huérfano, ¿sí? ¿Cómo lo está trabajando Coca-Cola?
Yo debo destacarte hoy la convicción de que hay desde el grupo Coca-Cola, desde su junta directiva, para trabajar con la misma importancia en estos temas sociales y ambientales. Y por eso quería compartirte que el año pasado hicimos nuestros diálogos con grupos de interés para conocer precisamente y poder evaluar cómo desde la planeación estratégica podíamos integrar esas expectativas de los grupos de interés a la gestión de la organización. Hicimos diálogos así con la gente, con las entidades de gobierno local de Guachetá, Samacá y Cúcuta, integrando entonces a nuestra estrategia social esa triple cuenta de la que tú hablas, pero sobre todo las necesidades y las expectativas que ellos tienen de la gestión que nosotros tenemos en las zonas de influencia. Por eso, nuestra estrategia social está centrada en tres temas. Uno, emprendimiento como motor de reactivación económica. Dos, todo el tema de gestión ambiental eficiente. Y acá vamos a trabajar contigo de la mano. Y esta es una invitación formal para que podamos construir desde la educación ambiental en temas de acción climática. Coca-Cola, el grupo Coca-Cola tiene este año que desarrollar este programa. De hecho, ya venimos trabajando con las comunidades para enseñarles cómo desde su rol del día a día, precisamente así como Samuel y Tomás lo destacaban hoy, pueden contribuir a mejorar este tema de acción climática y esos impactos que se generan ambientales.
y cómo alineamos nuestra estrategia ambiental también a todos esos temas de reforestación, porque no es solamente sembrar el árbol hay que mantenerlo y hay que tener además escenarios propicios también y equipos que ayuden al cuidado de esos.
Y sembrar los árboles adecuados.
Y sembrar los árboles que son, exactamente. Entonces, acá estamos trabajando muy de la mano con un aliado súper importante, Portafolio Verde, que nos está ayudando como a entender cuál es esa dinámica en biodiversidad y acción climática que tenemos que gestionar. Y finalmente, escuchamos a nuestras comunidades y ellos querían entonces seguir trabajando en colectivos de comunicación para generar capacidades a sus jóvenes y a sus niños y nuevas oportunidades. Trabajar en programación, en bilingüismo, tener escuelas deportivas, y eso es el componente social que abarca desde la Fundación Grupo Coca-Cola en este momento nuestra estrategia.
Además es que las organizaciones no pueden ser buenas organizaciones si su comunidad a las cuales se deben no están sanas, no están bien.
Completamente de acuerdo, definitivamente para nosotros son un pilar fundamental. Creo que hacemos escenarios de rendición de cuentas, no como el deber ser que solo una vez al año, sino que las hacemos casi que cada trimestre. De hecho, disponemos de diferentes canales para seguir en ese diálogo constante, que es muy importante para poder tener una organización sana, una organización que de verdad contribuya al desarrollo social de las zonas de influencia.
Bueno, Natalia, un último mensaje para nuestros empresarios, para todos los oyentes, para que se enamoren y se suban a esta apuesta de ser sostenibles.
Sí, yo quiero dar este mensaje porque el sector del carbón tiene muchas oportunidades y viene haciendo las cosas bien y viene repensándose, viene actualizándose y sabe que la sostenibilidad es un pilar fundamental para tener un negocio que perdure en el tiempo. Así que los invito a ser parte de Pacto Global, los invito a escuchar todos estos programas y a ser parte de este gran ejercicio de alianzas que nos permite contribuir y que nos permite sumar en el momento de hacer grandes de hacer la diferencia, hacer las cosas bien, hacer minería sostenible, es el mensaje del Grupo Coca-Cola. Y en eso estamos, y estamos súper abiertos a también tener grandes aliados que quieran trabajar por este propósito.
Gracias, Natalia Sierra, jefe de sostenibilidad de Coca-Cola, por ser aliada de Pacto Global y por liderar esta apuesta por las alianzas ODS-17. Y le vamos a preguntar a Tomás. Tomás, ¿qué último mensaje le podemos dar aquí a los oyentes? Enséñanos a cuidar un poco del mundo.
Bueno, pues a la próxima que estén jugando en un lugar como de tierra o de pasto, a la próxima tengan más cuidado, porque para que no pisen las flores o pues no pisen algo que estén iniciando a crecer.
Divino. Samuel, ¿qué mensaje le puedes dar a los adultos que tenemos tanto por aprender?
Bueno, pues seguir haciendo estos cambios que pues por el momento pueden ser pequeños, pero que pues en un futuro pues van a tener un gran cambio y van, en vez de ser pequeños, van a ser muy grandes, porque pues en el camino que estamos ya pues la tierra no va a poder soportar más contaminación de cualquier tipo.
Bueno, muchas gracias a Tomás, a Samuel, a Natalia Sierra por estar en Planeta Sostenible. Gracias a Mario Castro por estar respaldándonos desde el máster para sacar un programa impecable. Los dejamos con este audio de este mensaje también de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, donde están haciendo estas cápsulas para entender un poco más de los ODS, y nos escuchamos en el próximo programa.
El acceso al agua potable. El agua es un recurso fundamental para la vida en el planeta. Pero sorprendentemente, millones de seres humanos no poseen una fuente directa de agua en sus hogares, algo indispensable en toda sociedad. El 28 de julio de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció al agua potable y el saneamiento básico como un derecho humano esencial para una vida digna. El problema es que miles de millones de personas en todo el mundo siguen padeciendo de problemas de acceso al agua, el saneamiento y la higiene, lo que puede conllevar a fuertes emergencias sanitarias, como la proliferación del cólera y el dengue. Según un nuevo informe de UNICEF y la OMS, unas 2.200 millones de personas en todo el mundo no cuentan con servicios de agua potable administrados de manera segura. Si bien en los últimos 100 años se ha conseguido progresar de manera sustancial a la hora de ampliar el acceso al agua potable y el saneamiento, existen miles de millones de personas, principalmente en áreas rurales, que aún carecen de estos servicios básicos. En todo el mundo, una de cada tres personas no tiene acceso a agua potable y salubre. Según datos oficiales de la OMS, al menos 2.000 millones de personas se abastecen de una fuente de agua contaminada por heces. El agua contaminada provoca más de 502.000 muertes por diarrea al año. ¿Por qué es importante el acceso al agua potable? La respuesta parece obvia, debido a que el acceso al agua potable es fundamental para poder comer, lavarse o beber. Pero también, la gestión sostenible de los recursos hídricos ayuda a gestionar de forma más adecuada la producción de alimentos, de energía y contribuye al trabajo justo y al crecimiento económico. ¿Cómo garantizar la accesibilidad al agua potable en todo el mundo? Proyectos de inversión. Alrededor del mundo, las fundaciones podrían hacer esfuerzos conjuntos para construir sistemas de alcantarillado en las zonas más vulnerables de los países con problemas de abastecimiento hídrico. Si esto se hiciese con una buena gestión, un tercio de la población total mundial tendría accesibilidad a fuentes de agua libres de enfermedades, lo que ayudaría a los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de la ONU en cuestión de salud. Sin mencionar que se salvarían miles de millones de vidas. Muchas gracias.
Fuentes: OMS, UNICEF, guión, Jafid Torres, Fabián Paternina, Samuel Criales. Grabación y edición: Samuel Criales. Then tears of joy stream down my face with arms wide open under the starlight. Welcome to this place. I'll show you everything with arms wide open. With arms wide open. Well, Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio producen Planeta Sostenible.
I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. Much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Termina un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentaron Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.